minutos, un Sin FM.
Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Hay incertidumbre en el sector pesquero de la Marina Alta por lo que podría ocurrir a partir del año que viene y posibles restricciones que se puedan marcar desde la Unión Europea. Y es que hay que recordar las ya impuestas durante este 2025 por la Comisión de Pesca Europea y que estuvimos repasando ayer en nuestro Hay Debate con representantes del sector que están muy pendientes de lo que pueda ocurrir tras la reunión que se va a celebrar este mes, los días 11 y 12 de diciembre, como indicaron ayer en nuestro programa. Es uno de nuestros puntos de partida y uno de nuestros titulares de portada, pero hay más. Y empezamos en el capítulo de sucesos, porque la Guardia Civil ha investigado a 4 personas como presuntas autoras de 5 delitos de hurto en establecimientos de Calpe. En la actuación se han recuperado productos de belleza, cosmética y perfumería valorados en alrededor de 2.000 euros. Los delincuentes, según informa la Benemérita, empleaban el método de la bolsa de Faraday para bloquear los campos eléctricos de los arcos de seguridad y evitar que los sistemas antihurto detectaran los productos sustraídos. El programa y debate de Denia FM, emitido ayer, abordaba la situación del sector pesquero de la Marina Alta, esencial para nuestra economía y cultura local. Se destacaba la frustración por las restricciones impuestas por la Unión Europea y la falta de relevo generacional. Además, se hacía hincapié en la importancia de promover el consumo de productos locales y sostenibles y en la labor ambiental de los pescadores.
També traen basura de la mar, ¿eh? No solo es sí. Pesquem. Nosotros en la provincia de Alacant, pues més de 35.000 quilos de basura traem a l'any. Quan no es pesquem, qui traurà aquesta basura? Perquè aquesta basura està ahí, ningú la veu. En 100, 200, 300, 400 metres de profunditat. Sí, la de la voreta, sí. La voreta n'hi ha voluntaris, la traem, està a la voreta. Però i la que està ahí fora, qui la trau? Pues els pobres pescadors que tenim aquesta voluntat de portar-la a port.
El fons permès de pescar la gamba roja arriba als 800 metres. Bueno, pues per fora dels 800 metres, que està al mig del canal i la resta del Mediterrani, està tot ple de brutícia. Brutícia que no és biodegradable, perquè si fos biodegradable es podriria i passaria a ser fang, però els plàstics no es podrixen.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Calpe ha adjudicado a la empresa valenciana Ambulancias Vallada el servicio de ambulancia en modo preventivo tras el proceso de licitación pública. Este contrato tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta inmediata ante emergencias de eventos organizados por el consistorio. El Poblenou de Benitatxell ha recibido la visita del presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el diputado de Carreteras y alcalde de Benissa, Arturo Poquet, para abordar la problemática del tráfico en la CV740. Durante la reunión se presentaba el proyecto de circunvalación que incluiría una primera fase de desvío en el tramo más conflictivo con un coste estimado de 5,3 millones de euros. Y acabamos en clave gastronómica. La Tasca Eulalia en Denia ha sido recientemente galardonada con un Solete Repsol, un premio que reconoce su compromiso con la calidad y la cultura gastronómica. Juan Antonio Vives padre y la tercera generación, Cristina y Juan Antonio Vives, responsables del restaurante, junto a Jaime Vives, han celebrado este reconocimiento en una visita esta mañana al programa Mar Acostumbrados. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de baloncesto, de la Liga Foster Hollywood, de Primera Nacional, con triunfos para el Club Basket Ifacal y para el Denia Basket. También tenemos que hablarles de Sagrada del Deporte y la Cultura, que tuvo lugar en Calpe y que tuvo como el galardonado máximo en deportes al jugador de baloncesto Roger Martínez. También, ya que estamos en Calpe, hablaremos de lo que dio de sí esa presentación de una prueba emblemática dentro de lo que es el ciclismo de montaña, la Costa Blanca Bike and Race. Y por último, en el mundo de la pelota valenciana, el Ayuntamiento de Ondara, Portal de la Marina, este equipo fue el ganador de la Copa Pro 2 de Raspal a vencer en la gran final al Ayuntamiento de Castellón por 25-20.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Pues vamos con ese capítulo de sucesos. La Guardia Civil, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha investigado a 4 personas como presuntas autoras de 5 delitos de hurto en diversos establecimientos de Calp. En la actuación se han recuperado productos de belleza, cosmética y perfumería valorados en alrededor de 2.000 euros. Según una nota de prensa remitida por la Benemérita, los delincuentes empleaban el método de la bolsa de Faraday para bloquear los campos eléctricos de los arcos de seguridad y evitar que los sistemas antihurto detectarán los productos sustraídos. Además de intervenir los medios utilizados para la comisión en los hurtos, los agentes recuperaron perfumes de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y diversas prendas de vestir. Asimismo, las diligencias instruidas eran remitidas al juzgado de guardia del Partido Judicial de Denia. Los investigados quedaban en libertad a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido. Más información en marinaalta.es. Y más también de sucesos, nos hacemos eco de una noticia que extrae tanto el diario Levante en su edición digital como también el diario digital Xavi al Día, del robo en una joyería de Xavia, joyería Antolinos, en el puerto. Según estos diarios, el robo ocurría el miércoles pasado cuando 3 delincuentes supuestamente asaltaron el establecimiento llevándose joyas por valor de casi 500.000 euros. Ambos diarios recogen el testimonio de su propietaria, de 77 años, quien fue atacada, según sus propias declaraciones, por los ladrones, quienes la tiraron al suelo mientras uno la inmovilizaba en el suelo. Otras dos personas con pelucas y pasamontañas se dirigieron a la caja fuerte y a las vitrinas. El botín robado incluye piezas de gran valor sentimental y más de 100 joyas. Tras el suceso, la comerciante fue trasladada al hospital con secuelas físicas y emocionales. La Guardia Civil investiga el caso, que podría estar vinculado con una visita sospechosa días antes. Como decimos, es una información, una noticia que extraen tanto el diario Levante en su edición digital como también el diario digital Xavi al Día.
Cada martes a las 2 de la tarde les esperamos en una nueva batalla en Denia FM. Llega Fuego Cruzado. Dos visiones, dos modelos, una comarca en juego.
Eso será hoy, porque ayer tuvimos nuestro espacio Hay Debate, que puso el foco en la situación del sector pesquero en nuestra comarca, un pilar económico y cultural fundamental, y también en la repercusión de las restricciones impuestas por la Unión Europea para este sector y que, por ende, también pues han afectado o afectan a otros sectores complementarios. El programa contaba con la participación de Paco Catalá, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Calp, Amadeu Ros, vicepresidente segundo de la Cofradía de Xavia, y Bati Bordes, del restaurante El Marino de Denia. Desde el sector pesquero se mostraba su frustración al señalar que los que hacen las cosas bien se ven penalizados en relación a cómo las embarcaciones que han gestionado correctamente sus días de faena no pueden aprovechar los 13 días adicionales otorgados por el Ministerio para este mes de diciembre. A pesar de este pequeño alivio, el sector sigue enfrentando una gran incertidumbre sobre las futuras restricciones, con la posibilidad de que puedan imponerse más limitaciones en 2026. Tanto Catalá como Ross coincidían en que lo ideal serían 180 días de faena mínimo para poder mantener embarcaciones y familias. Desde el sector también lamentaban sentirse perseguidos. Otro aspecto en el que se incidía es en la recuperación de los caladeros.
Paco, perfectamente. 180 días serían lo ideal. 180 días y no rebre subvenciones de cap de clase. Y los mariners treballant i sense rebre subvencions, i nosaltres, bé, feliços, perquè podem treballar i ens podem treure el jornal. I els caladors, per lo menos els caladors de la nostra comarca, de la Marina, estan sanejats, estan saludables. Hi ha més peix que fa 5 anys. O sigui, les gràfiques de peix, des de 2019 fins a ara, en 2025, han anat pujant, i això el Ministeri no el veureu. Els biòlegs ho saben, quan fan les campanyes mèdics, saben com està de biomassa, com estan les espècies comercials, però no ho comparteixen amb la gent, ni en els mariners, ni en el Ministeri, es veu, perquè no ens expliquem que els caladors estiguen bé, que hi hagi molt més peix que fa 5 anys, i no ens donen més dies.
Otro tema discutido, la falta de relevo generacional en el sector pesquero. Se comentaba el hecho de que hay barcas que tienen 70 años y los propietarios tienen que seguir trabajando para mantenerlas en activo. Relacionado con este tema, la escasa formación para los jóvenes, lo que dificulta precisamente la integración de las nuevas generaciones en el oficio. Además, falta de interés por embarcarse debido a la inestabilidad laboral y las duras condiciones de trabajo. El impacto de las restricciones no solo afecta a los pescadores, sino también a otros sectores relacionados como la restauración. La escasez de pescado local de calidad ha llevado a una saturación del mercado con productos más baratos y de menor calidad.
Són unes mesures ja que alcança. Alcança tot això i pense que alguna vegada un any s'ha d'acabar. Això no podem estar així, no? Perquè o es carreguen aquesta tradició i cultura que som, pescadors de tota la vida. I la restauració, què? Què fem a la restauració? No li donem el producte nostre de quilòmetre zero, la gamba roja, la gamba blanca, tot. Sempre jo recordo, a 3 anys, en desembre es pagava tot més car. Què estem esperant? Que entre tot el mercat de fora? Quan està tot abastecit és quan ens donen els dies, és el que està passant. Perquè no veig un sentit. O sigui, quan tenim el mercat ple, de Marroc, congelat, que està tot a l'escaparat de ple, piscifactoria, entonces ja el peix de qualitat, que és el nostre, aquest peix ja poden dur-lo. Per què? Perquè tenim al mercat un producte més barat. No és que siga millor. I la gent que fa? Compra lo barat. I al final estem carregant-nos el producte bo. I nosaltres tot és fer buscar y luchar por la gastronomía para que esto lo mantenga, pero no ni a manera.
En relación precisamente, en parte con esto, se hablaba también de la importancia de fortalecer el consumo de productos locales. Es el caso de marcas registradas propias como Peix de Calp o Gamba Blanca de Calp, con las que los pescadores buscan dar visibilidad a su producto, que es clave tanto para la gastronomía local como también para el turismo.
Bueno, esto ya no ten de per si en el restaurant, que tienes que explicaros que la gamba blanca no ve tota de Huelva, que si n'hi ha també gamba blanca i la gent que té gust de que li compte les coses, nosaltres tenim gust també d'explicar-li, no? Si tenim quisquilletes, els patès que són de diverses classes, fins donem una explicació i es queda l'atenció que n'hi ha tantes coses. Si es pensa que n'hi ha sardines, gambes, ja està, hi ha una cigala perduda per ell. I és veritat el que ell està dient, tenim que educar per al nostre costat al client i escolar, etcètera, també, perquè tot això se perdrà.
El debate también abordaba la gestión sostenible del recurso pesquero y la contaminación marina.
També traen basura de la mar, ¿eh? No solo es pesquem. Nosotros en la provincia de Alacant, pues més de 35.000 kilos de basura traem a l'any. Quan no es pesquem, qui traurà aquesta basura? Perquè aquesta basura està ahí, ningú la veu. En 100, 200, 300, 400 metres de profunditat. Sí, la de la voreta, sí. La voreta, n'hi ha voluntaris, la traem, està a la voreta. Però la que està ahí fora, qui la trau? Pues els pobres pescadors que tenim aquesta voluntat de portar a la port.
El fons permès de pescar la gamba roja arriba als 800 metres. Bueno, pues per fora dels 800 metres, que està al mig del canal i la resta del Mediterrani, està tot ple de brutícia. Brutícia que no és biodegradable, perquè si fos biodegradable es podriria i passaria a ser fang. Però els plàstics no es podrixen. Les botelles de vidre no es podrixen. Les llandes d'alumini sí que es degraden, però tarden. I el fons de la mar, per fora del fons on arrosseguem, està tot brut. És com si fos una escampada de deixalles impressionant.
Materia sanitaria. La Consellería ha lanzado una convocatoria para cubrir 902 plazas del personal sanitario especializado en el Sistema Valenciano de Salud. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, busca reforzar aquellas áreas del sistema de salud que enfrentan dificultades para cubrir puestos, especialmente en departamentos con necesidades urgentes de profesionales. De hecho, de esas 902, 143 están destinadas al Departamento de Salud de Denia, lo que supone un esfuerzo considerable para la atención sanitaria en la región. Las plazas cubren especialidades críticas como medicina familiar y comunitaria, pediatría de atención primaria, enfermería familiar y comunitaria, enfermería obstétrica y ginecológica y enfermería en salud mental. Este refuerzo permitirá mejorar los servicios en hospitales, centros especializados y áreas básicas de salud. Y el Ayuntamiento de Calp ha adjudicado el servicio de ambulancia en modo preventivo a la empresa valenciana Ambulancias Vallada tras la correspondiente proceso de licitación pública convocado por los servicios técnicos municipales. A esta convocatoria concurrieron tres empresas. Finalmente, la mencionada ha obtenido la mayor puntuación técnica y económica, convirtiéndose en adjudicataria del contrato. Desde el Ayuntamiento calpino se recuerda que los municipios no tienen competencias en materia de transporte sanitario, las cuales están atribuidas a la Consellería de Sanidad de la Generalitat, pero sí en prevención y protección civil. En este marco se sitúa ese nuevo contrato de ambulancia, cuyo objetivo es reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta inmediata ante emergencias que pueden producirse durante eventos y actividades organizadas por el Ayuntamiento. Asimismo, el consistorio ha querido aprovechar este anuncio para reconocer públicamente la extraordinaria labor que Cruz Roja viene desarrollando desde hace años en la localidad. Escuchamos a su alcaldesa, Ana Sala.
Quiero manifestar pues mi disgusto, mi tristeza por tener que llegar a este momento que nadie en el ayuntamiento quería. Tenemos que prescindir de unos servicios que ha venido prestando Cruz Roja durante los últimos años. Y el problema es que los ayuntamientos, los municipios, no somos competentes en el transporte sanitario. Hemos licitado el servicio, aquellos servicios en los que sí tenemos competencia, porque así lo establece la ley, que es en los preventivos de emergencias en eventos, y es lo que hemos licitado y adjudicado. Se lo ha adjudicado la empresa Ambulancias Vallada y no podemos hacer más que cumplir la legalidad.
Con esta adjudicación, el Ayuntamiento reitera su compromiso con la seguridad, la prevención y el bienestar de la ciudadanía y mantiene su voluntad de seguir colaborando estrechamente con todas las entidades que contribuyen al desarrollo y la calidad de vida del municipio. Sala ha anunciado que el equipo de gobierno ha presentado una moción al próximo pleno de la corporación para reclamar a la Generalitat el refuerzo urgente del servicio de ambulancias en Calp ante la situación de desprotección sanitaria que vive este municipio.
Vamos a reivindicar a través de una moción que llevamos al próximo pleno el martes 9, vamos a presentar una moción, una propuesta de resolución solicitando a la Consellería de Sanidad que por favor escuchen a los ayuntamientos, que nos dejen trabajar, que llevamos pagando nosotros el servicio, que solamente pedimos que nos deleguen la competencia para poder atender, para que Cruz Roja o la empresa que se adjudique el servicio en caso de que tengamos que licitar, que la empresa, la que sea, sea Cruz Roja, la que sea, pueda prestar un servicio necesario para la ciudadanía con un tiempo de respuesta rápido, rapidísimo, que no tienen las ambulancias de consellería. Por favor, que estamos cansados los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales que estamos gobernando, de que no se nos atiendan nuestras peticiones. Fuimos en su día a consellería a pedirles, por favor, que nos delegaran la competencia cuando ya estábamos trabajando con Cruz Roja en este sentido. Y siguen sin hacernos caso. Y esto no es serio, esto no es serio. Solamente, no pedimos dinero, queremos competencias y ya está. Simplemente pedimos eso, porque los ciudadanos, cuando hay problemas, recurren a nosotros, nos llaman a nosotros. Van al centro de salud calpino, llaman a Cruz Roja de Calpe, nos llaman a nosotros, llaman a la policía local de Calpe, a la alcaldesa, a los concejales.
Y ahora nos detenemos en el Poblenou de Benitatxell con las novedades de lo que podría ser la circunvalación para solucionar ese problema de tráfico en la CV740. Cuéntanos, Kevin Carrió.
Hablamos ahora de página política porque Toni Pérez, el presidente de la Diputación de Alicante, ha visitado Benitatxell para buscar soluciones al problema de tráfico de la CV740. Este lunes el Poblenou de Benitatxell acogía la visita del presidente de la Diputación de Alicante junto al diputado de Carreteras, Arturo Poquet, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca y de primera mano la grave problemática del tráfico en la 740. La reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento reunió también al alcalde de la localidad, Miguel Ángel García, para poder hablar de primera mano con los representantes del equipo de gobierno, además también del jefe de policía local y los técnicos municipales. Durante la jornada, los técnicos presentaron el proyecto de la ronda de circunvalación, explicando el trazado y los detalles de la propuesta. Según el plan, la infraestructura buscaría desviar el tráfico del núcleo urbano, que sufre un volumen diario insostenible. Se destacó la alta peligrosidad de la situación, especialmente en zonas cercanas a centros escolares, residenciales y comerciales, donde las aceras estrechas y la proximidad de los vehículos representan un riesgo constante para peatones, conductores y escolares. Miguel Ángel García es el alcalde del Poblenou de Benitatxell.
Esta última alternativa consta de tres fases. La primera fase, la fase 1, diguem que és la més important i la més prioritària, que és la que uneix des de l'entrada per la població, diguem, la carretera que ve des de Teulada fins a la carretera que es dirigeix cap a Moraira, l'eixida del nostre municipi, i està valorant 5,3 milions d'euros. És un vial dificultós per l'orografia del terreny que tenim al nostre municipi, i bé, la inversió és d'envergadura. El president efectivament sap del problema i així ens ho va transmetre, però també va transmetre que la Diputació no acostumbra a fer aquest tipus d'inversions en carreteres. Les inversions que fa són menors, junt amb les de conservació i manteniment que fan de manera recurrent. I bé, van tenir l'ocasió de poder visitar els propis carrers afectats, veient la complicació a les aceres per a passejar, per a passar als peatons, i sobretot la seguretat vial que n'hi ha. Allí el més important, i ell mateix ho va dir, que aquest tema és un tema de seguretat vial totalment.
Por su parte, Toni Pérez asegurava que era una inversió demasiado grande i també para la Diputación de Alicante una competència que podia ser complicada, ja que ese projecte tenia en una primera fase más de 5 millones de euros presupuestados. De esa manera, lo que sí que ha dicho el propio Toni Pérez ha sido que buscarán los apoyos necesarios en otras instituciones también para poder hacer realidad esa circunvalación y también proteger a los ciudadanos y ciudadanas del Poblenou de Benitatxell.
Y página gastronómica, ya que nos estamos acercando a la hora de comer. Tasca Eulalia, en Denia, ha sido recientemente reconocida, galardonada con uno de los soletes de la guía Repsol. Un premio que reconoce su compromiso con la calidad y la cultura gastronómica local. Y con este motivo han visitado esta mañana nuestro programa de Mar Acostumbrados Juan Antonio Vives Padre y la tercera generación con Cristina y Juan Antonio Vives, un restaurante con 43 años de historia y tradición. Los tres han expresado su alegría y agradecimiento por esta distinción que consideran un reconocimiento al buen hacer. También se ha repasado esa evolución desde sus inicios como ha recordado Juan Antonio Padre, recordando esos comienzos modestos del negocio, desde tostadas y cafés hasta su consolidación como un lugar querido por los dianenses, visitantes y turistas, que se han convertido ya también, como señalaban, en una gran familia. Recordamos algunas de sus palabras.
Muy contento de esa experiencia, ese currículum de 42 años, los 43 que llevamos. Una alegría, muy alegría en torno a todo a nuestra familia, que nuestra empresa es familiar, y esa constancia, esa seriedad, esa cultura que hemos estado ahí aprendiendo y pues, transmitiéndolo a nuestros clientes.
Bueno, nos llamaron al teléfono de la Tasca y nos dijeron: enhorabuena, vais a recibir un solete, pero tenéis que hacerlo secreto, porque tendríamos que mandarles unas fotos para que los pusieran en la ficha de su página web y tal, pero en secreto. Pero claro, mandamos las fotos y no teníamos respuesta de nada. Y yo veía en internet y digo, no sé a qué hora, no sé nada, no sé si esto va a ser realidad o no. Entonces era secreto. Habíamos preparado unos bomboncitos con forma de sol como detalle para los clientes y digo, los preparamos y si no, pues nos los comemos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y nada, al final ayer salieron las listas, estábamos dentro como se esperaba y una alegría.
A ver, para nosotros más que nada es un reconocimiento al buen hacer, a tanto tiempo siguiendo una línea. A ver, nosotros seguimos siendo los mismos, no vamos a cambiar, la actitud es la misma, pero obviamente pues sí que te reconforta y es una, de cara al público pues sí que tiene un reconocimiento.
Y por otro lado, la Escuela de Cocina Le Cordon Bleu de Madrid ha anunciado a los seleccionados para la 14ª edición de los premios Promesa de Alta Cocina, y entre ellos se encuentran dos jóvenes de Denia, Jean-Paul Tomke y Tiziano Napi, estudiantes del Centro Integrado Profesional de Formación Profesional de Denia. Los 50 seleccionados competirán a través de videorecetas y los 10 finalistas llegarán a la gran final en abril de 2026. Los dos primeros lugares recibirán becas para continuar su formación en esta prestigiosa escuela. Y ahora nos vamos de Navidad, porque ya conocemos las fechas del Mercat de Nadal de Denia. Se ubicará en la calle La Vía del 5 al 14 de diciembre, con puestos de comercio local, productos artesanos y navideños, actividades familiares y ambiente festivo. Pues bien, con motivo de esta instalación, el mercadillo de fruta y verdura al aire libre de los viernes va a mantener su actividad, pero traslada su localización. Así, los días 5 y 12 de diciembre, el mercadillo de fruta y verdura se ubicará en las calles que rodean el parking de la zona azul de la calle Manuel Latour, o sea, el parking de la zona azul junto al Hotel Costa Blanca. Escuchamos a la edil de comercio, María José García.
Arriba de desembre y tenim moltíssimes activitats nadalenques a Denia, i una d'elles és el Mercat de Nadal, al carrer La Via, des del 5 al 14 de desembre. I clar, això comporta algun ajust, però molt senzill. El mercat de fruita i verdura des divendres no para en cap moment. Simplement es traslladem uns metres als carrers del voltant del pàrquing de Costa Blanca, com hem fet en altres ocasions, quan el carrer La Via no estava disponible. Així que és important que la gent ho tinga present. El divendres 5 i 12 el mercat estarà allí mateix, molt a prop, amb tota la normalitat i tota l'oferta de sempre.
Por otro lado, el Mercat Municipal abrirá el sábado 6 de diciembre, que es festivo, hasta las 11 de la mañana, coincidiendo con la celebración del Nit de la Llum, mientras que el 8 de diciembre estará cerrado. Eso sí, el 8 de diciembre sí que abrirá el Mercadillo de los Lunes de Torrecremada.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Quien ya entra por nuestros estudios, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué venía? Estaba aparcando la bicicleta.
Ya, pero es que vienes desde Calpe en bici, ¿no?
Sí, sí. Ah. Ayer se presentó esa prueba, Costa Blanca Bike Rides, que ya tiene muchas ediciones, es una de las pruebas clásicas del ciclismo de montaña. Y como decimos, Javier Fernández, el director de la carrera, nos explicó las novedades que tiene con respecto a esta edición.
Por lo que es la parte de la carrera propiamente dicha, mantenemos el formato de otros años, de cuatro etapas, con una cronoescalada el segundo día. Este año deslocalizamos un poquito las etapas, recuperamos algunas zonas tradicionales de las primeras Costa Blancas, que ya tocamos bastante, después de 12 ediciones tenemos bastante machacada la provincia, pero algunas de las zonas que gustan mucho. Y nada, volvemos a estar muy contentos de tener el epicentro en Calpe.
Ivón Zugasti, uno de los participantes, además este de los veteranos, lleva ya 7 ediciones, nos habla de lo que significa Calpe para el mundo ciclista.
Y Calpe como destino turístico y destino del deportista me parece espectacular. O sea, la Costa Blanca en sí es un paraíso ciclista, ya lo sabéis, pero Calpe en particular es como un oasis dentro de Costa Blanca, está como apartado de todo y se respira una tranquilidad espectacular. Yo en verano no he estado nunca, me dicen que es un poco más caótico, que hay más salseo, pero en esta época del año, que es un poco la tranquilidad que necesita el ciclista, la orografía que tenemos, las carreteras, el monte, me parece una zona espectacular y sin duda es epicentro del mundo. Los mejores ciclistas de carretera siempre vienen a Calpe, cada vez más, pero el mountain bike es un poco el desconocido. Y es verdad que Costa Blanca ya lleva muchas ediciones y tiene fama como de carrera muy top de mountain bike, muy técnica y de buen clima, pero está bien también potenciar pues Calpe como destino y Costa Blanca como destino para que los bikers también entrenen, hagan sus team camps, etcétera, porque realmente el recorrido es espectacular.
Y seguimos en la Viña del Peñón porque se celebró allí la primera gala del deporte y de la cultura, que resultó como ganador en la modalidad de deportes el jugador del Club Basket IFAC Cal, Roger Martínez, un chaval de apenas 17 años que es todo ya un, no una promesa, sino ya una realidad en el mundo de la canasta. El segundo puesto en la clasificación fue para la atleta Hanat Eltava. La tercera clasificada fue la gimnasta Tatiana Krimi. El cuarto, el boxeador Santiago Saavedra. Y el quinto clasificado fue el tenista Mario Lozano. Y ya que estoy hablando de Calpe, evidentemente hay que hablar de baloncesto y del Club Basket y Fakal, que sigue liderando la clasificación de la Liga Foster Hollywood en Primera Nacional, tras vencer en la pista del Club Baloncesto Elche por 55-89. También el Denia Basket ganaba en la pista del Club Baloncesto Benidorm por 52-75. Y precisamente los equipos comarcales son los que están en la parte más alta de la clasificación.
Pues así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Recuerden que después del boletín con los compañeros de Radio Nacional de España, regresa ya.